Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros, hay quienes no pueden imaginar un mundo sin agua. En lo que a mí se refiere, soy incapaz de imaginar un mundo sin libros. Jorge Luis Borges.
En serio te lo digo, tuviste una oportunidad.
Buenos días, bienvenidos una vez más a Página Abierta, espacio radiofónico en el que les mantenemos informados de todas las novedades literarias. En esta ocasión vamos a hablarles de la novela romántica, de los mejores libros del 2015 y una entrevista con Juan José Vicente, quien acaba de publicar su último libro aquí en Elche. Y además continuamos con la ruta del Ateneo. Un saludo de quien les habla, Adriana Prados, de las periodistas Mari Carmen Borrull y Lidia Jiménez y desde el control técnico con Cristina Ortega. Esto y mucho más aquí en A Página Abierta. Como siempre, empezamos con las novedades. Para el programa de hoy he escogido el último libro del famoso Andrea Camilleri, El caso Santa María. El escritor italiano, creador del comisario Montalbán, vuelve a los 90 años de la mano de un thriller excepcional sobre la corrupción en la actualidad. La sinopsis dice así. Mauro Asante es el encargado de supervisar la transparencia de los bancos italianos. Casado y con un niño pequeño, pasó el verano en la ciudad porque debe elaborar un complicado informe sobre un banco. Sin embargo, durante esos días de trabajo, su rutina se ve turbada. A partir de entonces, Mauro se verá envuelto en una trama de intereses peligrosos, un argumento que deja con la intriga e incita al lector a continuar leyendo. Además, les recomendamos que lean toda la colección del comisario Montalbán, imprescindible para todos aquellos a los que les gusten las obras detectivescas. Además de esta novela, otro libro que ha salido hace muy poco a la venta es Betty Boo, de Claudia Piñeiro. La autora de Las viudas de los jueves vuelve a su escenario favorito con sus mejores armas. Su gran capacidad para crear personajes y una trama tejida con mucha paciencia y una fascinante ironía femenina. Bajo el original nombre de La Simnosis, habla del degollamiento de uno de los habitantes de un barrio adinerado de Buenos Aires. 3 años antes, la esposa de la víctima murió de la misma manera, en el mismo lugar. Cabe la posibilidad de que se trate de un suicidio o quizá una venganza. Y ahora Lidia nos trae 2 novedades más. ¿Qué tal? Buenos días, Lidia.
Buenos días. En primer lugar, quiero presentaros la novela Los soldados lloran de noche, que la novedad que existe este mes es que se presenta en EPUB 2, de la escritora es Ana María Matute, como todos sabéis, y bueno, que fue ganadora del premio Fasterrat de la Real Academia Española en 1962. Para adentrarnos un poco más en esta novela, diré que se trata de una novela de la trilogía Los mercaderes, iniciada con la primera memoria. Una novela que sabemos que se sitúa en la Guerra Civil Española y en su sinopsis podemos leer que Los soldados lloran de noche, novela histórica y a la vez atemporal, nos revela un mundo complejo e íntimo envuelto en una apasionante y laberíntica trama. Y en segundo lugar, quería destacar también que vuelve Sara Gruen con la novela Agua de la Vida, que tras conquistar más de 10 millones de corazones con agua para elefantes, la tenemos otra vez aquí. Y os voy a leer un pequeño fragmento de la sinopsis que dice: apasionante y conmovedora. El Agua de la Vida narra una intensa historia de amor, pero también el despertar de una joven privilegiada que, a medida que ha experimentado lo que sucede a su alrededor, aprende a entregarse a los demás como nunca antes lo había hecho. Una tierra de misterio y leyenda. Un amor capaz de cambiarlo todo.
Esperemos que tenga tanto éxito como Agua para elefantes, que fue tanta la expectación que llegó a la gran pantalla. Y además, su éxito fue superior incluso al del libro. ¿Alguna de vosotras habéis visto la película?
No, yo no la he visto.
Sí, yo sí que la he visto y es muy buena.
Es muy recomendable, ¿no?
Sí.
Les animamos a todos a que, si no la han visto, que la vean. Y de Lidia ahora nos vamos a Mari Carmen, que también nos trae 2 novedades más. Buenos días, Mari Carmen. ¿De qué libros nos vas a hablar?
Buenos días. Este mes os quiero hablar de Pan de limón con semillas de amapola, de Cristina Campos. Cuenta la historia de Ana y Marina, dos hermanas que fueron separadas en su juventud y se reencuentran para vender una panadería que han heredado de una misteriosa mujer a la que creen no conocer. Son dos mujeres con vidas muy diferentes. Ana apenas ha salido de la isla y sigue casada con un hombre al que ya no ama. Marina viaja por el mundo trabajando como cooperante de una ONG. Esta novela es una historia sobre la amistad femenina, sobre secretos guardados y recetas de pan olvidadas. Un libro que recuerda a Como agua para chocolate, de Laura Esquivel, ya que empiezan los capítulos de la misma manera, con una receta. La novela ha sido una de las 11 seleccionadas para participar en el Festival de Cine de Berlín con el propósito de hacer una adaptación cinematográfica. No es de extrañar teniendo en cuenta que la autora se dedica al sector audiovisual, que ahora compagina con su pasión por la escritura.
Bueno, también hay que decir que me ha recordado un poco a Mil soles espléndidos, ¿no? Porque cuenta un poco la historia entre dos mujeres, también un libro que recomendamos desde A Página Abierta. Y de hecho es la única novela española seleccionada en este festival. ¿Qué otra novela nos traes?
También os traigo En la mente del hipnotista, de Lars Klepper. Este es el seudónimo de Alexander Andoril y Alexandra Coelho Andoril, un matrimonio sueco de escritores que por primera vez han publicado conjuntamente. Esta novela es la continuación del hipnotista. La sinopsis dice así. Un asesino en serie conmociona a la sociedad sueca. Graba a sus víctimas instantes antes de matarlas y cuelga los vídeos en YouTube prácticamente en tiempo real. La policía decide recurrir al psiquiatra experto en hipnosis, Erik Maria Bark. Sin embargo, la investigación da un giro inesperado y todos los indicios conducen a él, que además conoce a todas las víctimas. ¿Es posible que sea él el asesino?
Bueno, tiene así una sinopsis un poco fuerte, pero muy original que hayan escrito conjuntamente, así cada uno puede aportar su granito de arena. Y bien, estas han sido las novedades que os hemos preparado para hoy. Si alguna les ha parecido interesante, que esperemos que así sea, ya saben, id a la librería por ella.
You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead.
Y como no, siempre hay un hueco para los más pequeños. Este mes han salido a la venta diversos libros. Lidia nos comentará cuáles son.
Empezamos con el libro infantil de Charlotte Merlin, que se titula Los transportes, mi libro animado, que es una buena técnica para que los peques aprendan los medios de transportes entre pestañas y solapas. Y después pasamos a Zootropolis, el gran libro de la película que recientemente se estrenará este viernes 12 de febrero en los cines. La sinopsis original de Disney dice así. La moderna metrópoli mamífera de Zootropolis es una ciudad absolutamente única. Está compuesta de barrios con diferentes hábitats como la lujosa Sahara Square o la gélida Tundra Town. Es un crisol donde los animales de cada entorno conviven, un lugar donde no importa lo que seas. De hecho, puede ser cualquier cosa, desde un elefante enorme hasta la musaraña más diminuta. Pero cuando llega la optimista agente Judy Hopps, descubre que ser la primera conejita de un cuerpo policial compuesto de animales duros y enormes no es nada fácil, pero está decidida a demostrar su valía y se mete de cabeza en un caso, a pesar de que eso significa trabajar con Nick Wilde, un zorro parlanchín y estafador para resolver el misterio. Una historia divertida donde los niños pueden aprender que las mujeres pueden hacer el mismo trabajo que los hombres, que en este caso es ser policía.
Bueno, está todo el mundo ahora expectante con la llegada de Zootropolis, todos los niños ahí esperando que llegue la película, pero bueno, les animamos también que antes se compren el libro.
Sobre todo para los niños, para que puedan adentrarse más allá de la película.
Exacto, y ahora llegamos con las novedades juveniles.
Sí, quería presentaros Tal vez mañana, novela escrita por Colin Hoover, que nos adentra en una historia de amor y desamor. La sinopsis dice así, a los 22 años Sidney lo tiene todo, el novio perfecto, un futuro brillante y un bonito apartamento que comparte con su mejor amiga. Pero todo cambia el día en que Wright, su misterioso y atractivo vecino músico, le advierte que su novio le engaña con su mejor amiga y Sidney deja de decir que y debe decidir qué hacer con su vida. Solo con lo opuesto y sin recursos, Rachel lo acoge en su casa y no deja de sorprenderla. Sidney vibra cuando él toca sus hermosas melodías y aunque el corazón de Ridge está ocupado, él no puede ignorar que ha encontrado a su musa. Cuando finalmente se den cuenta de lo que se necesitan, entenderán que los sentimientos no pueden traicionar al corazón.
Bueno, una novela muy interesante para los jóvenes. Y estas han sido todas las novedades infantiles que hemos traído para el programa de hoy. Sin duda, tres libros geniales para incitar la lectura entre los más jóvenes. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria. Volvemos enseguida.
¿Por qué decimos las empleadas del hogar si las hay mujeres y los hay hombres? Mejor decir, el servicio doméstico.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Y con esto llegamos a la sección de actualidad. El Quijote tendrá versión multilingüe, Mari Carmen.
Para conmemorar el 400 aniversario de Miguel de Cervantes Saavedra, el Museo Cervantino del Toboso, en España, encargó una versión multilingüe del Quijote, que incluirá dos lenguas de América. Una de ellas es el otomí, un proyecto que se concretó en un año.
Rubén Darío, poeta que cambia la lengua castellana, Lidia.
El poeta nicaragüense Rubén Darío era un niño cuando descubrió sus sueños de autor. Fue fiel a su ideal y terminó modernizando la lengua castellana, a la vez que construía una firma que continúa vigente 100 años después de su muerte. Su obra Azul es considerada uno de los hitos más importantes de la lengua castellana, de ahí que se conozca a Rubén Darío como el padre del modernismo o el príncipe de las letras castellanas.
Mucho Shakespeare y poco Cervantes. 400 años después de su muerte, el primer ministro británico David Cameron anuncia que en 2016 será un año dedicado en cuerpo y alma a la conmemoración de la muerte del autor universal, William Shakespeare. Parece que no ocurre igual con el homenaje a Miguel de Cervantes. En España, diversas instituciones muestran ofendidas y preocupadas ante el secretismo con que se llevan las conmemoraciones de Estado. Cuando aún no se han anunciado públicamente iniciativas ni estrategias, algunos califican el debido homenaje a Cervantes de fracaso. Prohíbe la publicación de Mi lucha de Hitler en Río de Janeiro, Mari Carmen.
Un tribunal de Río de Janeiro prohibió el pasado domingo, de forma cautelar, la publicación y comercialización de Mi lucha, el libro de Adolf Hitler que acaba de ganar nuevas ediciones al caducar los derechos de autor, según informaron fuentes oficiales. El juez ha ordenado el secuestro de los ejemplares que ya se hayan imprimido y estén a la venta en las librerías. En su dictamen, consideró que el libro escrito por Hitler en 1925 incita a prácticas de intolerancia contra grupos sociales, étnicos y religiosos.
Vargas Llosa gana el premio Pedro Enríquez Ureña Lidia.
El Nobel de Literatura hispano-peruano Mario Vargas Llosa ha sido galardonado con el Premio Internacional Pedro Enríquez Ureña, que otorga el Ministerio de Cultura Dominicano para honrar la memoria del escritor del que lleva el nombre. El jurado consideró que Vargas Llosa es uno de los más grandes representantes de la creación literaria en América Latina, con una prodigiosa obra narrativa, ensayística y teatral, reconocida y traducida en el mundo entero.
Bien, y hasta aquí la actualidad literaria. Durante el programa de hoy contamos con la entrevista de Juan José Vicente Baños, quien acaba de presentar su libro Aprende tú mismo en un día a potenciar tu energía y salud. Desde pequeño ha estado relacionado con el mundo de la medicina, por eso estudió biología y nutrición, concretamente nutrición ortomolecular, la relacionada con las terapias.
¿Qué podemos encontrar en esta guía que no encontremos en otros libros de nutrición y salud?
Bueno, esta guía no solamente nos va a hablar de alimentación y nutrición. Dentro de ese tema lo que vamos a encontrar va a ser poder conocer las características de los diferentes alimentos o grupos de alimentos que estamos acostumbrados a consumir en nuestro día a día y qué beneficios o qué perjuicios podremos encontrar con unos y con otros. Eso en cuanto a la alimentación. Pero aparte de la alimentación, en la guía lo que vamos a encontrar es otras maneras de mejorar nuestra energía, nuestra vitalidad, a través de la medicina energética, en la que se proponen una serie de rutinas que tan solo tienen una duración de 5 minutos al día, en el que, aplicándola de forma diaria, podemos conseguir mejor vitalidad y mayor energía para afrontar por nuestro día a día.
¿Y por qué la idea de aprender tú mismo en un día a mejorar tu salud? ¿Por qué esta idea de en un día?
La idea en un día es porque el objetivo era hacer una guía que fuera de fácil y rápida lectura, que en un día, incluso en una hora, poder leerlo, con la intención de que el lector consiga cambiar su chip, tomar conciencia de que realmente con pequeños cambios puede encontrar mucha mejoría en su día a día. Pues para su beneficio, lógicamente.
Has hablado de la reactivación de la energía. ¿Cuál es la importancia de esto?
Pues la importancia es porque el ser humano no solamente es carne y hueso. Nosotros somos alma, mente y cuerpo. Estamos formados por energía. tenemos diferentes cuerpos, el cuerpo físico, pero también tenemos un cuerpo mental, tenemos un cuerpo emocional, y todo eso es energía. Y cuando entendemos que estamos formados de esa energía, si tenemos a nuestro alcance herramientas con las que poder trabajar esa energía nuestra, nos va a ayudar a lo que estamos hablando, que es potenciar nuestros niveles de salud y, por tanto, de energía.
¿Qué alimentos mejoran el bienestar de las personas?
Uy, esos son muchos, pero principalmente con lo que nos podemos quedar es que el alimento, primero, sea de la zona geográfica donde vivimos. Eso es lo primero. Segundo, que intentar que no haya sido manipulado genéticamente, que no sea transgénico, ¿vale? Y, por otro lado, que siempre sea lo más natural. ¿Qué quiere decir eso? Que el alimento no esté ni refinado ni adulterado, sino que sea lo más completo. Cuando estamos hablando de un cereal, que el cereal sea integral. Que si estamos hablando de un azúcar, pues que el azúcar sea integral. Y solamente así va a ser como realmente podamos consumir alimentos lo más saludables.
Estas han sido las palabras que nos dedicó Juan José Vicente, un gran profesional en su ámbito y que colabora también con José María Vicedo, entrevistado en el anterior programa. Y ahora vamos con los mejores libros del 2015 según un jurado del periódico La Vanguardia, que ha elaborado la siguiente lista. En la sección Ficción en castellano, También esto pasará, de Milena Busquets. La protagonista Blanca afronta la muerte de su madre mientras ante ella desfilan diversos amantes o temas como el sexo, el amor, la maternidad y el sentido de la vida.
La habitación de Nona, de Cristina Fernández. Cuentos de atmósferas inquietantes que mezclan cosas familiares con sombras, sospechas, escalofríos, paraísos amazónicos y terrores.
Blitz, de David Trueba, es una tragicomedia romántica. Beto Sanz, un joven arquitecto paisajista, llega a Múnich, donde caerá en un naufragio vital y sentimental y se liará con una mujer mayor.
Signor Hoffman, de Eduardo Halfon, un escritor viaja a Italia para honrar a su abuelo, recorre las costas de Guatemala. Llega a Harlem buscando un salón de jazz y busca en Polonia el legado familiar.
Siete casas vacías, de Samantha Schweblin, libro de relatos salvajes sobre relaciones familiares y terrores cotidianos, abismos seniles y la discutible frontera sobre el desvarío y cordura.
En cuanto a la ficción en catalán, los ganadores han sido Puig a casa, de Jordi Nopca. Relata ambientat a Barcelona sobre relacions humanes en un món en crisi, amb el fil conductor de que tots els personatges formen part d'alguna parella.
Gegants de gel, de Joan Benesiu. Entorn d'una taula del xicotet Barcatuís en la ciutat argentina d'Ushuaia es troben personatges arribats de tot el món, amb històries exòtiques darrere.
Sicília sense mort, de Guillem Frontera. Un president de comunitat autònoma rep una rata morta en un cofre de plom en l'època que ja no es construeixen aeroports, carreteres ni res.
Hasta aquí las mejores novelas del año 2015. Y este domingo ya saben que se celebra San Valentín y qué mejor que hablar de la novela romántica. Estas son algunas de las que les hemos preparado. Un secreto a voces, de la conocida Nora Roberts, que además de romántica tiene una chispa de misterio. La sinopsis dice así: en Mama Cowboy nunca ha tenido una vida fácil. Ve a su padre Brian por primera vez cuando tiene 3 años. Él es una estrella del rock británica y salva a Emma de una vida llena de abuso. El resto de su infancia la pasa en un internado, visitando a su padre y su grupo en las vacaciones. Se va a Nueva York con su mejor amiga a seguir sus estudios y se hace un hueco en el mundo como fotógrafa. Pero todo esto tiene un precio: un marido abusivo. Mari Carmen, ¿de cuál nos vas a hablar?
quiero hablar de Como agua para chocolate, de Laura Esquivel, que ya he nombrado anteriormente. Tita es la pequeña de las hermanas y, pese a no poder gozar del amor por tener que hacerse cargo de su madre, no renunciará a Pedro. Él también la ama, pero se casará con su hermana Rosaura para poder seguir cerca de ella. Por eso, Tita se refugia en la cocina. Con gran sabiduría, su autora consigue, en los fogones de una vieja cocina, traducir la pasión y el amor reprimidos por la dura moral de una familia mexicana. En la novela se puede apreciar un estilo particular en el que se emplea un realismo mágico con el fin de combinar lo sobrenatural con lo mundano.
Una novela muy conocida que también ha sido llevada a la gran pantalla. Y ahora Lidia llega con...
Juan Pedro Cosano nos presenta su nueva novela La Fuente de Oro, historia que trata de un amor que desafió al destino. Sinopsis del libro... dice así: Jerez de la Frontera, años 30. Juan Pedro Cosano, extraordinario conocedor de la ciudad, ofrece una novela con aliento épico y aires de melodrama más clásico. Sus protagonistas son el carismático Beltrán de la Riva, heredero de una de las sagas de bodegueros más importantes, y Lele Gavilán, una muchacha de extracción humilde y extraordinaria belleza. Los dos jóvenes son víctimas de un flechazo que les arrastra a una pasión prohibida, a un destino que, atendiendo a su época, parece tener sus capítulos ya escritos. Beltrán puede permitirse tener un amante a la vez que está prometido con un aristócrata de rancia alcurnia, mientras que Lele está condenada a una vida de mantenida de lujo. Sin embargo, de forma insospechada, el curso de los acontecimientos dará un giro inesperado, movido por el viento de la historia y sus dramáticas circunstancias, pero sobre todo por causa del carácter indomable y gentil de Lele.
Una novela muy apasionante donde las haya. Y bueno, chicas, ¿qué opináis de la novela romántica? A ver.
Pues yo particularmente no leo mucha novela romántica, aunque sí que es cierto que los otros libros que leo, pues sí que me gusta que a lo mejor tenga así un toque de romanticismo, que siempre es interesante que los libros tengan algo de amor, porque para que no sea todo, por ejemplo, si es una novela de misterio o de novela negra o de historia, que no sea solo una temática, sino que tenga otras temáticas dentro del mismo libro.
En verdad, todas las novelas, sean de lo que sean, como bien has dicho tú, todas tienen esa parte romántica, ¿no? Esa chispa de amor que les ponen ahí para atraer un poco a los lectores. ¿Y tú, Lidia, qué opinas?
Pues opino igual que vosotras. ¿Qué sería de esta vida si no tenemos un poquito de chispa de amor, ¿no? Ya sea de familiares, de pareja o lo que sea, siempre tendemos a amar a la vida. Y si encima nos lo puede garantizar un libro, qué mejor. Ya hemos mencionado un montón en este programa que pueden ir los oyentes a las librerías a comprarlos. Y espero que más de una persona regale este domingo libros.
Bueno, y además de las novelas románticas, están las novelas que hemos comentado románticas, pero especialmente enfocadas para un público adolescente, ¿no? Como vienen a ser pues las sagas de escritores como Federico Moccia o Bajo la misma estrella, que ahora está muy de moda, ¿no? Que era una historia muy, muy enternecedora.
Sí, la verdad que es una buena manera de que los jóvenes empiecen a leer, porque es un tema más suave para ellos y que les atrae más que a lo mejor una novela más histórica o de otro tipo que es más cansina, porque claro, si estás empezando a leer o a que te empiece a gustar la lectura, mejor así de temas suaves.
Que no sea tan literaria, ¿no? O sea, que tenga una facilidad de lectura, que vaya más sueltecito, digamos, más controlable. Que no sea tan con palabras textuales ahí, que se necesite un diccionario al lado.
Pues bien, sí, así es. Y bueno, y aparte, otra novela que me ha llamado mucho la atención ha sido la de Agua de para elefantes que comentabas antes. Esa también es una historia de amor muy...
Sí, no quiero... destripar la novela,
bueno,
en sí,
cuéntanos,
pero...
Cuéntanos un poquito, a ver.
Bueno, pues... así de principios puedo decir que se trata de uno de los circos que más éxito tuvo en Estados Unidos, que detrás del circo hay una historia de amor, hay mucha traición, también hay maltrato de animales. Se puede desde apreciar querer a una persona hasta un animal. Y encima con la actualidad, que los circos están tan aclamados por el tema de maltratos a animales y todo esto, podemos ver en una película, además de amor, el tema tan actual como el circo.
Exacto, se reflejan las dos partes. ¿Y tú, Mari Carmen, qué novela destacaría romántica?
Pues bueno, yo ya he hablado de Como agua por el chocolate, que fue, la verdad, una novela que me gustó mucho, me impactó bastante, porque es una historia de amor, pero es a través de la cocina, y me parece interesante cómo se desvincula a partir de las cocinas, cómo va saliendo todo el amor de la familia.
Sí, porque empieza con una receta el libro. Muy interesante también. Y llegamos a la ruta del Ateneo 21, donde diversos escritores de Elche y Alicante se reúnen varias veces al año para hablar de sus obras. Hoy tenemos el testimonio de Ana Esmeralda. Mari Carmen, cuéntanos un poco más sobre ella.
Ana Esmeralda escribe poesía, aunque también ha hecho prosa. El hecho de decantarse por la poesía es porque se pueden expresar sentimientos de un modo más directo e intenso. Ha publicado 4 libros. El primero, Recuérdame mañana, es un poemario romántico en el cual cuenta una historia de amor de principio a fin. El segundo, En la infinitud de mis pasos, es un poemario social y romántico, una fotografía de su interior. Su tercer libro, El precio del silencio, es también un poemario social. Actualmente acaba de publicar su último libro, El cielo susurra tu nombre, en el que presenta el amor en todas sus vertientes. La poeta nos recita uno de sus poemas, una oda al parado. El próximo 26 de febrero, en el kiosco de Rebeca en Elche, habrá una presentación del libro El cielo susurra tu nombre. El evento tendrá lugar a las 8 y contará con la cantautora alicantina Masangar.
Ya saben, todos aquellos que no puedan asistir, no duden en faltar al evento. Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos el próximo mes, como siempre, aquí en Radio UMH a través del dial 99.5. Y también, si lo desean, pueden sintonizarnos a través del blog de la radio universitaria, www.radio.umh.es. Repetimos, www.radio.umh.es. Muchas gracias a todos los que han hecho posible la realización de este programa. Agradecerles a todo nuestro equipo y a ustedes, los que nos escuchan cada mes. Nuestro equipo les desea una buena semana. Un saludo.
no queda nada.